María Isabel, así se llamaba. Era mi hermanita menor. Tenía 15 años cuando, al salir de la tienda donde trabajaba durante las vacaciones, la secuestraron y se la llevaron en un auto. A los pocos días apareció. Dentro de una bolsa. Le habían atado las manos y los pies con un alambre de púa. Y su cara estaba desfigurada por los golpes.
Esa es la historia de María Isabel, cuya muerte aún no ha sido esclarecida. Como la mayoría que se cometen contra las mujeres, sigue en la impunidad.
Datos generales de la Organización de Naciones Unidas revelaron que más de 4.000 homicidios contra mujeres se registraron en Centroamérica entre el 2000 y el 2005.
Los derechos de las mujeres.
Derechos humanos en Centroamérica.
En Guatemala, el Ministerio de Gobernación informó que en el primer semestre del 2008 se registraron 392 asesinatos de mujeres y niñas.
En Costa Rica, el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, dio a conocer 14 hechos en el mismo lapso, mientras que en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra 257.
Las tres naciones duplican sus cifras en comparación con las informadas el año anterior.
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículos 1 y 4, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El informe regional Situación y Análisis del Femicidio del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos en la Región Centroamericana plantea:
el femicidio, entendido como las muertes intencionales y violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales y el internacional.
Para muchos expertos, su origen se encuentra en las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres y en la dominación y el control de los hombres sobre las mujeres, que puede darse tanto en espacios privados como públicos.
Si bien este tipo de muerte no es reciente, sí lo es su magnitud y efectos.
A finales de los años 90, el problema empieza a ser evidente en la región de América Latina, sobre todo en México, y específicamente en Ciudad Juárez, donde el femicidio empezó a adquirir dimensiones insospechadas a causa no solo de las acciones directas de violencia de hombres contra mujeres, sino además por la inacción de las autoridades y la impunidad de la mayoría de estas muertes.
El femicidio hoy también afecta a los países centroamericanos, sin que hasta ahora se haya desplegado una acción organizada eficiente para detener su escalada y para prevenir mayor violencia y muerte de mujeres.
En Guatemala fue promulgada la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer.
En esta ley guatemalteca del 2007 también se castiga la violencia contra las mujeres, la sexual, la económica y la psicológica.
Un año después de promulgada dicha ley, apenas 5 casos habían sido denunciados en el Ministerio Público bajo dichos contenidos, pero ningún femicidio.
Similar marco regulatorio fue aprobado por los poderes legislativos de México, Chile, Uruguay y Costa Rica. En ello se tipifica el femicidio como la muerte de mujeres a manos de sus esposos, convivientes o parejas.
Sin embargo, un común denominador prevalece: la impunidad. Aproximadamente el 80% de los casos no ha encontrado justicia, revelan reportes de prensa.
Hay un problema muy serio porque los datos tampoco son fiables, porque no hay registros. Es normal que a las víctimas que llegan a la morgue se les ponga XX y no llevan identificación. Y cuando las familias llegan allí, ya las han enterrado. Y además, los signos de violencia contra el cuerpo de las mujeres cada vez son más crueles. Mutilaciones, torturas, fracturas, síntomas de asfixia y estrangulamiento. Esto recuerda mucho a lo que se hacía con los cuerpos de las indígenas en los años de la guerra.
Eso declaró al periódico español Diagonal una abogada y activista de Sobrevivientes, una asociación que brinda apoyo a mujeres víctimas de la violencia en Guatemala.
Como abogada, defendía casos de mujeres víctimas de la violencia, hasta que sufrió un intento de asesinato del que consiguió escapar junto a sus hijos.
Ahora vive en España y lucha para que su denuncia anónima sirva para esclarecer su caso y dar a conocer la realidad de las mujeres guatemaltecas.
Que tú seas mujer ya te condena a que alguien te pueda acechar y hacer algo. Y después de ver casos de mujeres asesinadas, la forma con que operan contra el hombre es diferente que contra la mujer. Al hombre lo matan y ya, pero a la mujer la hacen sufrir. Es un daño añadido. Hay una violencia contra la mujer por ser mujer. Eso sí es evidente, independientemente de las causas particulares. No hay condición social ni edad. ¿Qué te dice esto? Que Guatemala es un país con una cultura muy machista, pero también con una misoginia, un odio a la mujer. Y otra cuestión que está de fondo es que somos una sociedad post-conflicto. Un conflicto basado en la exclusión social, en la discriminación. Y esa mentalidad sigue. No hay nada peor en Guatemala que ser mujer, pobre e indígena.
Janet Carrillo, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, indicó que pareciera que los poderes judiciales y los agentes policiales llevan a cabo un complot en contra de las víctimas, ya que constantemente les inducen miedo o temor para que no denuncien a sus agresores. Las culpabilizan por la violencia que sufren y se niegan a dar medidas de seguridad.
Derecho a la integridad personal.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Artículo 5. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Todas las personas, hombres y mujeres, tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas.
Cada día, 7 millones de mujeres en Centroamérica sufren violencia.
Esto reveló un estudio elaborado por las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud.
Se estima que 2,5 millones son abusadas sexualmente y más de 3 millones son amenazadas por sus propias parejas.
Con esos datos publicados en el trabajo Equidad de Género en Salud en Centroamérica, se pone la violencia intrafamiliar como uno de los flagelos más grandes que afectan a la región.
Un informe del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala señala:
en los últimos años se ha incrementado la presencia de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, situación que pone en alerta a las agrupaciones que velan por sus derechos humanos.
Según el informe, la violencia intrafamiliar fue reconocida como un problema de salud pública en 1993 por la OPS, y pese a los esfuerzos de esta entidad, en la región ha sido difícil implementar acciones e introducir políticas públicas para la erradicación de este flagelo y la atención a las víctimas.
La Organización Panamericana de la Salud subraya que uno de los obstáculos para la atención integral de las mujeres ha sido que las agresiones en el ámbito privado no son percibidas por el sector salud como un problema de su incumbencia, sino más bien de carácter legal, donde los que se tienen que hacer cargo son los aparatos policíacos y no el sistema de salud.
El documento resalta que los episodios de violencia aumentan en frecuencia y gravedad y no desaparecerán si no hay una intervención consistente de la sociedad, la comunidad, las familias y las personas.
De acuerdo con las entidades internacionales de salud, las agresiones intrafamiliares se deben enfrentar mediante un proceso político, social y técnico que involucre a diferentes actores, ya que es responsabilidad de todos y de todas erradicarlas.
La idea de la dominación masculina y de las mujeres como propiedad del hombre está ampliamente difundida y enraizada en nuestras sociedades, siendo frecuente la aceptación social de la violencia. Es decir, en amplios sectores persiste la creencia de que las mujeres pueden ser castigadas cuando no realicen aquello que se espera de su identidad de género, por lo que los hombres están capacitados para ejercer su dominio incluso a base de la fuerza y la violencia explícitas.
Declaración de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. El femicidio, la violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual, la esterilización o la maternidad forzada y todas las formas de violencia sexual son todas expresiones distintas de la opresión de las mujeres y no fenómenos separados.
Y
En Honduras, las mujeres no escapan de la discriminación y la violencia sexual en el sistema carcelario, del cual las mujeres constituyen solo un 2% de la población.
Grupos humanitarios de la ONU especificaron que las mujeres sufren una triple segregación: la derivada de su condición de género, la impuesta por el encierro y la sufrida por ser pobres y excluidas, sobre quienes el sistema penal se ensaña.
Testimonios de reclusas, difundidos en la prensa local, certifican que muchas veces las mujeres son chantajeadas por funcionarios penitenciarios, quienes les ofrecen algunas prebendas a cambio de favores sexuales.
Cuando en las correccionales se realizan operaciones en busca de armas o drogas, los registros corporales son especialmente indignos con las mujeres, además del constante abuso físico y psicológico.
En Guatemala, la prensa libre publicó un informe del Instituto de Estudios Comparados.
El 75% de las mujeres recluidas en el Centro Santa Teresa denunciaron haber sufrido abusos sexuales al ser detenidas o durante su estancia en una comisaría. De 154 mujeres entrevistadas, solo dos dijeron haber sido tratadas con respeto. El 43% de las mujeres agredidas lo denunciaron en su primera declaración ante juez, pero solo un caso llegó al Ministerio Público. El 29% de las entrevistadas denunciaron haber sido desnudadas al entrar a la comisaría, donde les hicieron registros anales y vaginales y les tomaron fotografías. El 35% de ellas fueron amenazadas de muerte para que no denunciaran.
Emma Goldman, una de las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer, dijo: "La mujer es el obrero del obrero".
Se refería a la doble explotación que viven las mujeres como asalariadas y las exigencias de la maternidad y del trabajo doméstico, aportes visibles, invisibilizados, de la mujer a la economía, ya que sin ellos el costo de la producción de la fuerza de trabajo sería mucho más alto.
Es que el trabajo no remunerado recae casi absolutamente en las mujeres y las niñas.
En las últimas décadas, la idea de la doble jornada, la doméstica y el trabajo remunerado, se asoció a otro concepto, el de la feminización de la pobreza, que exhibe las siguientes características.
La mayor parte de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres son el 70% de los 1.500 millones de personas que viven en la pobreza absoluta en todo el mundo.
Incluso en las familias que están por encima de los índices de pobreza, la renta no se distribuye de manera igualitaria entre hombres y mujeres, ni entre niños y niñas.
Las mujeres se enfrentan a una situación doblemente desfavorable. Han perdido la seguridad del matrimonio tradicional de las épocas de pleno empleo, donde el hombre era el proveedor, pero siguen siendo las más desocupadas, las que reciben peores salarios y las que encuentran los trabajos más precarios: tareas domésticas, sanitarias, educativas o en la deteriorada administración pública.
Y el hecho de que las jefas de hogar son frecuentemente el único adulto de la familia las obliga a asumir tanto el papel de proveedor como las tareas del cuidado y la crianza de los hijos y otras obligaciones del ámbito doméstico.
Las campesinas son jefas de una quinta parte de los hogares rurales, pero son propietarias de alrededor del 1% de las tierras, mientras el 80% de los alimentos básicos para consumo los producen las mujeres. En Centroamérica preocupa el trabajo infantil, la trata de mujeres, el acoso sexual en las relaciones laborales, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual infantil, la pornografía,
la falta de equidad en la participación de las mujeres en puestos públicos y de elección popular, la falta de participación de la sociedad completa en el cuidado de menores, adultos mayores, personas con necesidades especiales y enfermos.
Estos son algunos de los muchos retos que están pendientes para el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres.
Una producción de Radio Nederland y UNESCO.